La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que siente hoy una mezcla de sensaciones, de sabores, a pasado y a futuro, a lo que hoy termina y a lo que comienza a partir de ahora. Hoy, último pleno de la Asamblea de Madrid, el de esta tarde, con sabor a despedida. Muchos de los diputados que han estado presentes esta legislatura no van a repetir, sobre todo en las listas del PSOE. Otros, según ha dicho esta misma tarde Esperanza Aguirre, a los suyos, van a seguir en sus puestos. En el caso del PP, decía la presidenta, la inmensa mayoría de los actuales. El de esta tarde ha sido un pleno de balance de los últimos 4 años y ahora sabremos qué es lo que se ha dicho exactamente. Y lo someteremos también al criterio de nuestros comentaristas. Así que se pasa una página y se abre la siguiente. Próximo objetivo, lo saben, las elecciones del 22 de mayo. Y en esa idea abunda la noticia que hoy les hemos adelantado en la SER, la formación del Comité de Notables del PSN, que va a acompañar a Tomás Gómez en este proceso electoral. Se van conociendo algunos nombres, quizá los más destacados por su trayectoria en el Partido Socialista sean los de Javier Solana o Carlos Olchaga, con quien vamos a conversar en esta ventana. Antes de hacer todo lo anunciado, tenemos que cumplir con una costumbre, la de repasar las noticias del día. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Esta tarde hemos sabido que el Pleno del Consejo Social de la Universidad Complutense ha aprobado una resolución en la que condena la invasión de la capilla del campus de Somosaguas y exige medidas contundentes contra los responsables del incidente, que entre otras cosas le ha servido al Partido Popular para pedir la dimisión del rector Carlos Berzosa. También ha condenado este incidente el ministro Ángel Gabilondo. Y al final ha habido cambio de parecer en la comunidad. Dice ahora que va a aceptar la rebaja de un 5% en los precios del transporte público a cambio de 10 millones de euros, siempre que el gobierno central le garantice por escrito que esa rebaja se aplicará a todos los usuarios, porque la oferta de Fomento solo afecta a los de cercanías y a los del abono de transportes, y siempre que le garantice que el pago será mediante compensación, es decir, que se deducirá de lo que Madrid debe al Estado por otros conceptos. Ignacio González es el vicepresidente.
En todo caso, la aplicación del 5% la haremos tan pronto como reconozca el Ministerio una fórmula de compensación que nos permita hacer frente a ese pago del 5% por esa vía.
Mientras, el Gobierno central ha rechazado la oferta del Ejecutivo madrileño de rebajar del 8 al 4% el IVA del transporte. Y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, cree que el Tribunal Superior de Justicia declare ilegal la mayor parte de las obras de reforma de la M30... en una sentencia contra la que no cabe recurso, no tiene importancia. La sentencia dice que no se han entregado los necesarios informes ambientales, pero Gallardón, como que no oye llover.
Dice que no es un acto nulo, sino que es un acto susceptible de convalidación. Y es precisamente la convalidación de ese acto, de acuerdo con la Unión Europea, lo que ha realizado sucesivamente el Ayuntamiento de Madrid en los últimos tiempos.
La justicia ha dado la razón, a pesar de lo que dice el alcalde, a los socialistas, que fueron los que presentaron el recurso. El candidato al Ayuntamiento, Jaime Lisabetsky, anuncia que pedirán explicaciones de este asunto en pleno. Y en Parla, la justicia ha declarado nulos los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2009. El Partido Popular impugnó ese acuerdo porque no se habían liquidado los ejercicios de 2007 y 2008. Sospechó que se quería tapar la gestión que había hecho el anterior alcalde, que era Tomás Gómez, y consideró que se había vulnerado el derecho de sus concejales. El actual alcalde, José María Fraile, hoy no ha querido hablar. Quien sí lo ha hecho es Miguel Ángel López, que es el presidente del PP de Parla.
Independientemente de que se ponga un recurso contra ella, entendemos que el alcalde, por responsabilidad política, debe plantear su dimisión de forma inmediata.
1.500 taxistas autónomos se han manifestado esta mañana en el centro de la capital para mostrar su rechazo a la normativa aprobada por el ayuntamiento y que permite que cada coche trabaje 18 horas al día. Dicen que así nunca podrán competir con los empresarios. Francisco Esteban es presidente de AG Taxi.
16 horas por vehículo, todas por igual, con una parada intermedia sin límite de tiempo. Y esa es la igualdad, compañeros. 16 horas para todos.
Y el proyecto Galileo, la alternativa europea al GPS, va a tener uno de sus centros de trabajo en Torrejón de Ardoz, en los terrenos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Es fruto del acuerdo firmado entre la Comisión Europea y el Ministerio de Fomento. José Blanco.
En cuanto a los beneficios económicos directos que se derivan de la instalación del centro en nuestro territorio nacional, quiero destacar la creación de entre 35 y 50 puestos de trabajo de alta cualificación, a los que hay que añadir los que genere la propia construcción del centro y el mantenimiento del mismo.
Vamos a sumar también la información de servicios. Sepamos cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares, entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria. En la carretera de Burgos, la Cuesta de los Dominicos. También en la A5, en Móstoles y en el entorno de los cuarteles. En la carretera de Andalucía, entre Getafe y Pinto, circulando en sentido salida. En la A3, entre Barbacía, Madrid. Y en la A6, entre Majadahonda y La Florida. Por último, en la M40 pueden encontrarse con retenciones desde Hortaleza hasta llegar a la zona de Coslada.
Vamos también hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues de momento sin novedades en el centro de la ciudad, con un panorama en términos generales tranquilo, aunque se incrementa algo más el tráfico en recorridos como por la zona de José Abascal, Avenida de Filipinas. También hay una intensidad algo más alta en la zona de Colón, Recoletos, Gran Vía. Y en la calle 30 tan solo destacamos el tráfico algo más lento en la zona del Puente de los Franceses en sentido sur y también en sentido sur en las proximidades al Puente de Ventas.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico. Tarde con una de esas luces espectaculares que tiene Madrid, con un cielo precioso. Se ven algunas nubes, pero se ven más claros. Pronóstico, Florencio Rayola.
Hola Pedro, buenas tardes. Mañana solo en la Comunidad de Madrid aparecerán algunos intervalos nubosos por la mañana, otra vez en el sistema central, pero rápidamente se disiparán y ya tendremos un fin de semana de cielo completamente despejado. La noticia meteorológica dejan de ser las lluvias, el viento, el frío y pasa a ser el calor. Máximas este fin de semana por encima de los 20 grados en prácticamente toda la región, con el cielo completamente despejado y sin viento.
La Ventana, Madrid. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Gran acto de presentación de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Fuenlabrada. El viernes 18 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Intervendrán la ministra de Defensa, Carme Chacón, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, el secretario general de la Agrupación Socialista de Fuenlabrada, José Quintana, y el alcalde y candidato de Fuenlabrada, Manuel Robles. Recuerda, el viernes 18 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Tomás y Valiente. Te esperamos.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía.
Los nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Chip electrodomésticos. Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito, Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Depilhon. Infórmate. 918084848. Depilhon.es.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple Energía, eres tú.
94.4 FM. La Ventana, Madrid.
Nos conocimos ayer, tú me invitaste a beber, yo te invité a no sé qué, tú dijiste que bien, y te hablé de poesía, por ver qué decías, que si es tontería, que sí, que no, habrá que hacer el amor. Llegó la luz al salón y vi tu sujetador. Y en cada pezón una llamada a la acción. Me callaste la boca, dijiste te toca, mis perdón de lenguas demuéstralo. Habrá que hacer el amor por un mundo mejor. extranjera, ven a mi vera que te alabe el gusto. Será que es primavera y tú aún soltera, qué error de bulto, qué fatal. Me he explicado fatal, así rimaba el profeta.
Tarde y 17 minutos, el último trabajo del señor Chinarro que nos lleva hasta el tiempo de la tertulia. De momento nos acompañan a la espera de que el tercer... Ah, ya le voy a aparecer. Bueno, vamos a ir saludando a los que sí están. María José Portero, la María José, ¿qué tal? Tranquilo, Guillermo, llegas a tiempo. Estamos justo en el momento de la presentación. Cierrame la puerta, por favor, Guillermo, que es que luego se escucha todo. Gracias. Hola, Enrique Villalba, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Enrique, bueno, vamos a darle a tiempo a Guillermo Marcos a que se siente, a que se quite la cazadora, a que apague el móvil, en fin, al ritual habitual cuando uno llega a un estudio de radio. Nos vamos a marchar a la Asamblea de Madrid. Allí está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Estás, no te veo, pero sé que estás. Sí. Último pleno de la Asamblea de Madrid, de esta legislatura, último pleno de la legislatura, con, bueno, sabor a despedida, es inevitable. Muchos de los diputados decían antes, sobre todo en el caso del PSOE, en el caso del PP, nos va a contar Felipe, que la presidenta les ha dicho a los suyos que la inmensa mayoría van a repetir, vamos, que estén tranquilos, que no se pongan nerviosos, que no entren en ese momento de las intrigas. Pero pleno con sabor a despedida y también con cierto carácter de balance de lo que ha sido la legislatura que prácticamente está ya terminada. Vamos a saber qué es lo que se ha dicho, Felipe.
Sí, aires de fin de curso, como dices, en este último pleno de legislatura. Varios de los diputados del PSOE y de Izquierda Unida ya saben desde hace semanas que no van a repetir a partir del 22 de mayo, al no haber sido incluidos en las listas electorales de sus partidos, aunque los que deben estar más intranquilos son, en principio, los del Partido Popular, cuya candidatura guarda celosamente la presidenta Esperanza Aguirre. Ella se ha reunido hoy, antes del examen de mayo, con su grupo parlamentario, y no solo para hacerse una foto de familia aquí en el hemiciclo, que también, sino para transmitirle que la inmensa mayoría de ellos repetirá en la lista del Partido Popular. Lo que tocaba hoy era balance, por ejemplo, sobre empleo, una tortura, según Gregorio Gordo, quien ha denunciado que 200 madrileños se van al paro cada día y que el 40% de los parados son de larga duración. El portavoz de Izquierda Unida se despedía así de Esperanza Aguirre.
Señora Aguirre, señora presidenta, decirle que ha sido muy estimulante debatir con usted. Quiero transmitirle también nuestros mejores deseos en su vida personal, relacionados de forma inversamente proporcional a su vida política. Sé que no será fácil ser la jefa de la oposición en la próxima legislatura, pero estoy seguro que esto también podrá superarlo, señora presidenta. Nada más y muchas gracias.
Balance también del PSOE, cuyo resumen es que hemos tenido 4 años perdidos con varios escándalos y en los que el Partido Popular, además de triturar los servicios públicos, ha abandonado su labor para hacer oposición al gobierno de España. Maru Menéndez, portavoz.
En esta legislatura, salpicada por la Gürtel, los espías, la arrogancia y la prepotencia. Nosotros, señor Aguirre, estamos del lado de quienes esperan en la sanidad pública, de las familias que no tienen una plaza en una escuela infantil pública o en un colegio bilingüe y viven con indignación su pura propaganda, de quienes, por supuesto, saben que existe el Metrobús y lo consideran muy caro porque lo que no existe es su función social.
Y claro, turno también para Esperanza Aguirre, que asegura haber trabajado mucho y muy seriamente para ensanchar las libertades de los madrileños y que, según dice, se vuelve a presentar porque le queda todavía mucho por hacer. La presidenta madrileña, que nunca se ha olvidado de Zapatero en estas tardes vallecanas, tampoco renunciaba a hacerlo en esta última sesión.
En estos años de gobierno, señorías, jamás hemos tomado una medida encaminada a decirles a los madrileños cómo tienen que vivir, qué tienen que creer, qué tienen que comer o qué no, cómo tienen que conducir. Todo lo contrario.
Último pleno y últimas manifestaciones también a las puertas de esta Asamblea de Madrid, que hoy ha recibido, por ejemplo, la visita de los familiares y trabajadores de los 3 centros sociales cerrados por la Comunidad de Madrid, además de representantes de las brigadas forestales. 114 plenos después acaba esta 8ª legislatura con la vista puesta ya, Pedro, en el 22 de mayo.
¿A qué los vas a echar de menos, Felipe?
Pues no sé yo.
Con estas tardes tan bonitas de los jueves.
Creo que podré sobrellevarlo.
Gracias, Felipe.
Hasta luego.
Gracias, Felipe. Recuerdo el número de teléfono, que antes no lo dije, por lo tanto, lo digo por primera vez, no lo recuerdo. 902-14-60-60. 902-14-60-60. 914-60-60. Nos pueden llamar y también ustedes pueden hacer su particular balance de esta legislatura en Madrid a través del correo, a través de Twitter, ser-madrid, es nuestra cuenta, o a través del correo electrónico madrid@cadenaser.com. Guillermo Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, yo justo a tiempo.
Siempre a tiempo.
Caso es estar en el momento adecuado. Bueno, balance de esta legislatura, ya sé que lo que planteo es un asunto tan amplio. Podemos circunscribirlo a si el PP, Esperanza Aguirre, tiene o no motivos para estar satisfecha, para el triunfalismo. Hace unos días, luego lo vamos a comentar con Carlos Ochaga, hace unos días la Comunidad de Madrid presumía de ser una de las potencias económicas de este país, de ser una especie de locomotora para la economía de España. Decían, oiga, si Madrid fuese las cosas peor, peor iría en toda España. De hecho, son menos malas, en fin, los datos son menos malos, no son todos malos que podría ser gracias al comportamiento de la economía madrileña. Pero bueno, en fin, si queréis, hablamos de economía, de lo que queráis. Legislatura que termina, ¿con qué impresión termina para vosotros? María José, empiezo por ti.
Bueno, evidentemente lo que pasa en Madrid es una carta de presentación de lo que pasa en el resto de España. Hay siempre un efecto en la capital del país del que se trate, que sin duda tiene una enorme importancia, pero precisamente ese hecho también es una de las razones por las que lógicamente son lugares donde la economía o donde los servicios o donde la riqueza se mueve de una manera diferente. No me parecería lógico comparar a la Comunidad de Madrid, teniendo a la capital del reino en su territorio, pues no sé, diré con Galicia, por decir algo, que evidentemente parece una situación de periferia lógica. Por lo tanto, no sé si ese tipo de análisis es justo, aunque me parece lógico, en momento de balance. Creo que para que la situación de Madrid sea la que es, algo tendrán que ver las infraestructuras que son generales del Estado y que tienen aquí su centro, por ejemplo, y cosas de este tipo. De todas formas, yo creo que como solo podemos hacer brochazo gordo, brochazo grueso, porque el tiempo así lo exige, yo diría que en la Comunidad de Madrid se ha erigido en la mejor muestra del modelo PP como alternativa de gobierno al modelo PSOE. Creo que ha jugado a eso durante todo este tiempo y creo que los ciudadanos de toda España deberían estar muy interesados en conocer realmente qué ha pasado con la política en Madrid, cuál es el nivel de satisfacción de los ciudadanos de los servicios públicos, cómo se han afrontado los escándalos de corrupción o cómo se han hecho bien las cosas que se hayan hecho bien. Pero evidentemente me parece que, como resumen, yo diría que el análisis de lo que ha ocurrido aquí, es decir, no hay receta contra el paro, eso ha quedado claro, pero hay capacidad de liderazgo, eso a mí también me parece que ha quedado claro en la forma de con parte de este equipo y en particular de la señora Aguirre. El valor mayor que se le puede dar a este balance de legislatura en esos momentos en que nos enfrentamos dentro de muy poco tiempo a unas elecciones de ámbito nacional, estatal.
Enrique.
Pues a mí me parece que ha sido una legislatura marcadísima principalmente por la crisis. Eso no solo a nivel económico, que es obvio, en este sentido ha marcado un pulso absoluto entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid, que ha tenido la línea para atacar constantemente las formas de trabajo del gobierno de Zapatero. No solo eso, sino también la crisis en el modelo de hacer política hacia adentro. Esperanza Aguirre, frente a la legislatura anterior, que era todo inauguraciones, obras a lo bestia, todo infraestructura, equipamiento, esto, vendiendo todo como una comunidad autónoma envuelta para regalo, estupenda. Esta legislatura se ha acabado el dinero y yo creo que lo que ha pasado es que se ha retraído un poco esa política. Se han, sobre todo a partir del Congreso de Valencia con el enfrentamiento que tuvo con Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre se ha limitado a estar en su ámbito, siempre criticando a Zapatero, por supuesto, que es su marca de la casa, pero creo que se ha quedado en ese punto y ahí se ha tenido que enfrentar con los sindicatos, que yo creo que ha sido la verdadera oposición en esta legislatura de la presidenta, porque tanto PSOE como Izquierda Unida han estado prácticamente, bueno, no han estado prácticamente, y bueno, con respecto a lo que decía María Sosa sobre el tema de que ha sido la locomotora económica, el problema es ese mismo pulso que comentaba antes, es que si no hay dinero y se está argumentando que se está asfixiando a la comunidad desde el Estado, es muy difícil argumentar que se está siendo la locomotora económica de nada.
Por cierto, que en algunas de las promesas electorales, mejor dicho, en el tono, en el contenido de algunas de las promesas que se hacen, está en buena medida la descripción del momento que se vive. Hace unos días, a Esperanza Aguirre, en una visita a Palacios de la Presa, una vecina le pedía, oiga, por favor, termine de desdoblar la carretera de los Pantanos. Y ella decía, si tenemos algo de dinero, tenga claro que lo haremos. Esa es la clave. Esta campaña va a ser un tanto descafeinada porque, ¿qué van a ofrecer quienes quieren gobernar si es que no hay dinero para hacer una parte de lo que se hace cuando se gobierna? En fin, Guillermo.
Vamos a ver, iniciamos la legislatura con un eje del que presumía Esperanza Aguirre y presumía el Partido Popular, que era el eje Madrid-Valencia-Baleares. Era el eje del desarrollo, el sumatorio, donde el AVE, la concentración, todo demás. Bueno, en estos 4 años pues hemos pasado algún problema y yo haría un resumen, ¿no? Yo creo que cuando la economía sube, Madrid sube más. Cuando baja, baja más deprisa, se nota más. También es verdad que cuando se empieza a recuperar, lo nota antes. O esa es lo que ha pasado en el pasado y la esperanza que tengo yo para el futuro. Por tanto, lo que tienen que vender los políticos o lo que deberían de vender es un modelo de comunidad para recuperar el pulso, para seguir siendo importantes para España, porque lo somos numéricamente, porque lo somos económicamente y porque además lo somos en presencia en el extranjero y lo somos de presencia del capital extranjero en España, etcétera. Tenemos una serie de cuestiones, centralidad, infraestructuras, que nos ponen en valor y que además, bueno, por el conjunto de gente que ha llegado aquí, no solo los que hemos nacido aquí, pues hemos puesto en valor y ahí está una realidad. Ahora, y dificulta la escasez de recursos que van a venir aquí, y yo creo que sí hace falta de Madrid un nuevo impulso, un impulso que reclame a la administración central jugar en igualdad. Yo creo que Madrid está cercenada en determinadas cuestiones, por ejemplo en materia de empleo, y no solo en materia de políticas activas de empleo, de cómo gestionamos el desempleo para que la gente encuentre empleo, sino de cómo diseñamos las políticas de empleo, cuáles son los contratos. Madrid tiene unas capacidades, y por ejemplo en el comercio, esta mañana estábamos reunidos un montón de empresarios madrileños y echábamos en falta la posibilidad de poner al alcance de estudiantes y de amas de casa empleos a tiempo parcial, a media jornada, por ejemplo, en determinadas horas, pues para atender unos horarios comerciales que, desde mi punto de vista, siguen siendo familiarmente irracionales los que mantenemos de apertura al público y que hay que acomodarlo. Entonces, el hecho de que Madrid reclame para sí competencias en materia de empleo y de desarrollo de este tipo de contratos, que hoy por hoy no puede hacer, y nos quedamos a la cola del Estado porque nos equipara, con todos mis respetos, pero a Ceuta y Melilla y pocas comunidades autónomas más en cuestión de competencias, pues yo creo que tendríamos que reclamar esas competencias para tomar iniciativas que yo creo que son necesarias para no perder el pulso.
Quiero...
que hemos ganado los madrileños con la ayuda de todos los españoles.
Quiero añadir algo al argumento económico. Habrá quien piense, bueno, ya están estos de la SER otra vez con lo de la corrupción, pero conviene echar la vista atrás, ¿eh? Algún oyente nos lo recuerda a través de Twitter, el asunto de la corrupción. Conviene no olvidar que esta ha sido la legislatura en la que se han visto obligados a dimitir 2 alcaldes en Boadilla del Monte, el alcalde de Majadahonda, el alcalde de Pozuelo, el alcalde de Arganda, 3 diputados del Partido Popular. Una dimitir, no, que siguen siendo diputados, sino que los han tenido que echar del partido. No digo yo que este haya sido un elemento sustancial de la legislatura. Bueno, sí digo yo que este ha sido un elemento sustancial de la legislatura.
Que nace como el Tamayazo.
Bueno, es verdad. Mira, es cierto, viene de donde
ya
viene.
Ya puestos a recordar.
Puestos a recordar. Bueno, ese ha sido también un elemento fundamental. Ya veremos si tiene algún peso o no en el voto. Sobre esto se ha discutido y parece que no demasiado. Parece que no demasiado. Bueno, si os parece, cambiamos de asunto. Vamos a hablar de algo que les adelantaba la SER esta mañana, a las 8 menos 10 en punto. ¿A las 8 menos 10 en punto se puede decir? No, no sería a las 8 en punto. O a las 7 en punto. Bueno,
o a las 8 menos 9 en punto.
Efectivamente.
Bueno, a las 8 si menos, no fue ni un segundo antes ni un segundo después.
Digamos que en torno a las 8 menos 10 aproximadamente. Y es la creación de ese comité de notables que va a acompañar a Tomás Gómez en su camino hacia las elecciones del 22 de mayo. Van a ser muchas personas, en torno a 100. Casi nada. Y se van conociendo algunos nombres. Nosotros esta mañana hemos destacado de aquellos que se saben, de aquellos que se conocen, los más significativos. Los hay del mundo de las letras, estoy pensando en el poeta Antonio Gamoneda. Los hay quienes aportan una larga trayectoria en las filas del Partido Socialista, como Javier Solana o Carlos Olchaga. Bueno, ya hay más. Para no descubrirlos todos, vamos a pedirle a Esther Redondo que nos sitúe entre la noticia que les contábamos esta mañana y después saludaremos a Carlos Olchaga. Esther.
100 notables, 100 personas de trayectorias impecables que se sumarán al proyecto de Tomás Gómez aportando toda su experiencia. Javier Solán y Carlos Olchaga son los fichajes más potentes. El primero ha sido el rostro de la diplomacia europea durante años. El segundo, ministro de Economía en dos legislaturas. Los dos salen de la cantera de los gobiernos de Felipe González. También Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad, que estará también en este grupo. Tomás Gómez ha buscado referentes en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el mundo de la cultura, incorporado a su equipo al Premio Cervantes 2006 Antonio Gamoneda, que se define como la voz provinciana de este comité.
Yo estoy mucho más abajo en los términos de la notabilidad, ¿no? Y, en fin, yo en todo caso soy un poco la voz provinciana.
Y junto a Gamoneda, un jurista y padre de la Constitución como Gregorio Peces Barba.
Madrid tiene que recuperar sus raíces progresistas, abiertas y de izquierdas, que no se puede seguir viviendo en esta especie de dictadura de la incompetencia y de la ignorancia que representa doña Esperanza.
Más representantes del mundo económico, como Julio Rodríguez, que evalúa así la política económica de Aguirre.
Ha sido una política muy favorable a quitar impuestos a familias de ingresos altos, favorable también a mantener la degravación para la compra de primera vivienda cuando en el gobierno del Estado esta degradación se ha suprimido.
Y mujeres preocupadas y mucho por la igualdad, como Encarnación Orozco, la primera delegada del gobierno contra la violencia de género.
En nuestra comunidad, desgraciadamente, el número de guarderías para atender a nuestras criaturas de 0 a 3 años sigue siendo absolutamente insuficiente. Y como muy bien sabemos, a su vez, esa carga fundamentalmente recae en la mujer.
Serán también notables Pilar López Sancho, investigadora del CSIC, o Mercedes Pérez Manzano, catedrática de Derecho Penal, y otras como José Manuel Molina.
Entre esos nombres, el de Carlos Olchaga. Señor Olchaga, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero que me gustaría que nos contara, que nos relatara, es qué motivos, por qué ha decidido sumarse al proyecto de Tomás Gómez a través de este comité de notables, que puede, o mejor dicho, qué quiere usted aportar a ese proyecto.
Bueno, lo que pueda. Después de todo, a esta edad que yo tengo, lo único que se aporta sobre todo es experiencia, ¿no? Pero en todo caso me lo han pedido los compañeros del partido y yo estoy encantado de poder echar una mano si esto es posible. Pero al decir esto tampoco crea usted que no estoy motivado. Al contrario, creo que hay muy buenas razones para cambiar el gobierno de Esperanza Aguirre y poner en su lugar alguno que presente mayores posibilidades de ilusión de futuro, como podría ser el de Tomás Gómez. Así que estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda dentro de lo que me quepa hacer, naturalmente.
¿Cree usted, como en fin conocedor que es también de la política madrileña, de la política en general y de la madrileña en particular, que la izquierda o el PSOE, el PSM en concreto, tiene alguna posibilidad electoral real en este proceso?
Naturalmente que la tiene, y sobre todo en una buena democracia nunca hay que dejar de presentarse aunque las posibilidades fueran mayores o menores. Pero en estos momentos yo creo que hay muchas razones para que el gobierno de Esperanza Aguirre pueda ser rechazado en una posible prolongación por muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, de hecho, estamos en estos momentos ya, aunque muy lentamente, saliendo de la más grave crisis económica que ha padecido este país en los últimos 50 o casi 100 años, una situación enormemente difícil en la que el gobierno de la nación ha hecho un esfuerzo importante finalmente para rectificar posiciones que en algún momento han sido erróneas, para hacer esfuerzos importantísimos en transformaciones y reformas que tienen un coste social y político, y a la que la oposición, y particularmente la oposición que ha representado fuera de su propio papel la señora Esperanza Aguirre del PP, no ha querido contribuir de ninguna de las maneras. Yo creo que en esta salida de la crisis, en las expectativas que tenemos para los próximos 4 años, cuando España vuelva a crecer sobre un modelo mucho más sostenible y más seguro, realmente confiar la dirección del desarrollo económico de Madrid a personas como Esperanza Aguirre o a su gobierno sería un desastre. Y por eso me parece que es muy importante cambiarla, porque hay muchas cosas en estos momentos que en Madrid pueden resultar muy insatisfactorias. Cosas como la insuficiencia en materia de sanidad. Nuestros índices en la comunidad son mucho más bajos que los de otras comunidades autónomas. La insuficiencia en aspectos educativos. Y la educación es absolutamente crucial, no solamente para el nuevo desarrollo económico, para el futuro. Es también la única arma que hemos conocido en todas las sociedades para garantizar en el medio plazo la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de una sociedad en la que unos, por haber nacido en algún sitio o por tener determinadas relaciones, no vayan a tener sistemáticamente ventajas sobre los otros. O la asistencia social o tantas otras cosas, en donde los resultados de este gobierno son tan endebles que uno se da cuenta de que en última instancia acaban reflejando lo que son sus preferencias políticas, preferencias claramente reaccionarias en muchos aspectos.
Habla de usted, señor Solchaga, de economía. Quería trasladarle una teoría que precisamente esta tarde esbozaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablando de economía. Decía que el empleo o lo crean los empresarios o no lo crea nadie. Y quería trasladarle precisamente esa reflexión para saber si usted cree que desde un gobierno autonómico, en este caso, sí que se pueden hacer políticas que fomenten la creación de empleo.
Sin duda, tal y como usted lo acaba de expresar, que fomenten la creación de empleo, porque es cierto que no puede el sector público emplear a todos los ciudadanos de un país. El impulso directo en la creación de empleo del sector público está limitado por su propia dimensión y por el hecho de que hay que administrar con cuidado los recursos escasos de que se disponen. Pero un sector público que sea inteligente, que se adelante a los acontecimientos, que trate de crear una atmósfera positiva para la inversión, que se entienda bien con los empresarios, que apoye la invención, que apoye también el desarrollo y la investigación, ese sector público será capaz de generar un ambiente mucho más propicio para que los empresarios y los propios trabajadores, a través de sus libres asociaciones, creen empleo, que otro que no sea capaz de hacer esto, como es el que tenemos actualmente.
Una pregunta más, señor Solchaga, que tiene más que ver con una de las cosas que usted seguro ha escuchado. Le pregunto, por tanto, por su sensación, por sus sentimientos, cuando oye a la gente decir, entran en juego nombres como el suyo, Carlos Solchaga o Javier Solana, y hay quien cree que la experiencia del pasado, lejos de ser un grado, es una especie de mérito. Habrá escuchado comentarios, y si no, los va a escuchar estos días de, bah, ya están aquí los socialistas de toda la vida, los de antes.
Bueno, yo creo que la experiencia es siempre un grado. Lo único que pasa es que en cada momento existe, yo diría que en líneas muy generales, no hay que hacer caso de mis palabras en sentido estricto, una generación que se enfrenta a los problemas del país. La nuestra, aquella de la que formamos parte, la mayor parte de los ministros de Felipe González, bueno, pertenecía a una generación que fue convocada, por decirlo así, a resolver problemas en este país para asegurar la transición hacia la democracia, la consolidación de la misma y la modernización del país. Hoy esos problemas están resueltos, el país es un país que, a pesar de estar pasándolo muy mal como consecuencia de la crisis y tener un alto nivel de desempleo, es al mismo tiempo una sociedad moderna y capaz de regenerarse tanto en la producción como en todos los aspectos sociales que acompañan a un nivel de bienestar elevado. Y a ese país ya corresponde otra generación, es la gente como Tomás Gómez, muchos de los que están ahora también en el gobierno, a la cual, sin duda, los que hemos pasado por experiencias podemos de vez en cuando, pero solo de vez en cuando, hágame usted caso, decirles alguna cosa, ayudarles, contrastar, o ayudarles al contraste de sus puntos de vista con lo que fueron nuestras experiencias en otro momento. pero no sustituir. Ellos son los que deben llevar adelante este país y yo confío mucho en que serán capaces de hacerlo.
Me quedo con ese solo de vez en cuando, ¿eh? Me parece un mensaje muy atinado. Pues señor Solchaga, gracias por haber atendido la llamada de la SER y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, pues las impresiones de Carlos Solchaga, uno de los miembros de ese comité de notables. Ahora las analizamos, algunas de las cosas que ha dicho, pero me interesa que me aportéis vuestra opinión sobre esa figura del comité de notables. Hombre, 100 personas a mí me parecen muchas personas, he de decirlo. Me parece quizá un comité muy numeroso, ¿eh? Muy nutrido. Pero bien es cierto que aparecen algunos nombres muy llamativos, el de Javier Solana y el de Carlos Solchaga, sin ir más lejos. Y al menos yo no estoy en la posición de quienes creen que quienes representan a otros tiempos del socialismo, a otros gobiernos del socialismo o a otras guardias del socialismo son una carga. No tengo ninguna duda de que Carlos Solchaga tiene alguna o varias o muchas ideas que aportar, en este caso al discurso, al programa de Tomás Gómez, como Javier Solana, como cualquiera de los nombres que hemos mencionado con anterioridad. Enrique, empiezo por ti.
Pues es que claro, Tomás Gómez, hablando de estos políticos, se está refiriendo en primer lugar a los que le apoyaron para quedarse donde está contra Zapatero, y en segundo lugar también se puede hacer un paralelismo con el último gobierno que tuvo en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista, es decir, el de Joaquín Leguina y el gobierno de Felipe González, es decir, los que todavía los que vivieron eso con cierta edad para ser conscientes de cómo se estaban haciendo las cosas, ahora pueden volver a apoyar a Tomás Gómez. Me ha hecho gracia porque el entrevistado ha pasado un poco de puntillas por Zapatero. Dice, la vieja guardia somos nosotros, la nueva guardia son Tomás Gómez y compañía. Y Zapatero, ¿dónde está?
Bueno, ha dicho ya uno de los que están en el
ya, gobierno. Ya, bueno.
Podemos incluirle también.
En todo caso, a mí me hace gracia lo del Comité de Sabios, que está muy bien, porque lo importante sería, o lo ideal sería, que fuesen en las listas, porque para eso son súper especialistas que pueden dar un programa en condiciones. El problema es que habitualmente esos sabios no van.
Uy, yo tengo duda de que a Solchaga le queden ganas de ir en las listas otra vez.
El problema de eso es que por muy buen programa electoral que lleven, la gente no se lee el programa electoral habitualmente. Entonces, por muy bien que lo hagan, si no consiguen instrumentalizar un mensaje lo suficientemente bueno y claro para la población, ya pueden llevar todos los sabios del mundo, que no les va a servir para nada.
María, eso sí.
Bueno, voy a seguir por la línea que acababa de iniciar Enrique, porque me parece que esa es la reflexión inicial. Es decir, son personas con una gran experiencia. Evidentemente, el listado de nombres que se está dando a conocer es espectacular. Me ratifican la idea de hasta qué punto todos los políticos ven a Madrid como el escaparate de España, porque parece que estuviéramos hablando de otro tipo de elecciones, no necesariamente de personas con un vínculo específico, sino realmente de un prestigio de fronteras de España, ¿no? Pero yo coincido exactamente con esa opinión. ¿De qué manera y cómo, o sea, de qué manera y hasta cuándo, quiero decir, este comité de notables va a poder asesorar a Tomás Gómez antes y después, antes y o después, solo antes? Es decir, ¿en qué le van a asesorar? ¿En hacer el programa electoral? Se supone que eso tendría que estar ya básicamente construido. ¿Le van a asesorar en las tareas de gobierno a futuro, en aquellas cosas en las que hayan intervenido en su diseño o en su labor de oposición? Es decir, yo creo que tiene mucho valor ver a Tomás Gómez al lado de estas personas. Evidentemente es una fotografía que refuerza mucho la imagen de un candidato a un gobierno, como es este caso. Pero le falta el argumento. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que tener otro tipo de datos para poder valorar esto más allá de ese refuerzo de imagen. Es muy frecuente ver plataformas de apoyo, por ejemplo, del mundo de la cultura, del mundo de la escena, que son personas que simplemente, y nada menos, que ponen su capital personal, su prestigio personal, al lado de un candidato que es el que pone las ideas políticas. Es decir, no son sus asesores. Aquí se da la situación de que nos hablan de un asesoramiento que yo creo que confunde. Pero por otra parte, felicito a Tomás por poderse hacer por hacerse una fotografía al lado de un personaje como Javier Solana. Uh-huh. Es que yo creo que realmente, y al mismo tiempo le quito valor, porque si yo descontaría de este comité de sabios o de notables a los que tienen el carnet del Partido Socialista, porque eso como que va de suyo. Es decir, Sí, vamos a ver. Va de suyo. Si tú eres un candidato del Partido Socialista y tienes apoyos entre el Partido Socialista, esos están en otra lista. Evidentemente en una lista de apoyo del tipo que sea, pero no en un comité, entre comillas, de externos. O de personas que pueden tener un compromiso, pero no un compromiso político, pero no un compromiso de militancia.
Guillermo.
María, eres un cielo.
No,
me sitúas al otro extremo de lo que vivo a diario. Hombre, en principio el tener a alguien de la comunidad autónoma de la que procede Pedro y su sensatez te dice algo. O sea,
es que Solchaga es navarro, por eso, como yo.
Y son
lo que pasa es que tiene un pequeño defecto, que es de Tafalla.
Bueno, pero eso,
de Tudela ya, vamos.
No, lo podía haber arreglado. Pero sí es verdad que 100 son muchos para ser notables. Seguro que hay algún sobresaliente, habrá mucho notable y habrá alguno que...
Sí, que por el justito, sí.
Pasar la nota. De todas maneras es bueno no contar con los nombres. Y parece que Solchaga era sincero y sensato al explicarlo. Oiga, mire, yo no vengo aquí a que cuenten con mi nombre. Vengo a que cuenten con mi conocimiento, con mi apoyo, con mi respaldo, con mi asesoramiento. En principio eso es lo que yo le he entendido. Y ha dicho, bueno, yo haré lo que pueda. O sea, desde la humildad y desde la sensatez y conocedor. Hombre, con lo que está pasando en Libia, con lo que está pasando en lo que ha pasado recientemente en Egipto, en un montón de países, contar con Solana y escuchar, aunque sea dos segundos, a Solana, ya nos merece la pena un señor que nos puso en el catálogo internacional de mediadores internacionales. Algo habrá que reconocer al señor Solana y al señor Felipe González de aquel momento. Qué pena, yo creo que como ciudadano europeo yo hoy lamento no tener un Solana, y hace mucho tiempo que no lo tenemos, porque además el personaje Solana no era el de Merkel, Sarkozy o incluso Felipe González o el señor Aznar o el señor Zapatero o, bueno, de Berlusconi ni hablamos, hemos quedado, ¿no? Sino era una categoría, y era una categoría internacional, y era un reconocimiento y era un acervo, pues que desgraciadamente tampoco lo hemos visto. Pero para no ponerme yo muy triste en esto y ver algo positivo y hacia adelante, yo creo que es una idea estupenda, deberían de contar con ellos. Veo que entra también Julio Rodríguez,
sí,
con
señor.
Lo cual
sí,
presidente de una caja, con lo cual la sensibilidad de las obras sociales estará ahí presente, que falta no...
Falta hace.
Sí, no, sí, no sobra absolutamente nadie empujando para defender la naturaleza jurídica de las cajas y su fundamentación principal, que es la obra social.
¿Qué te parece?
Felicidades a Tomás, porque ha sido inteligente, uh-huh, y ha sido novedoso, porque es verdad que no es una lista de gente que le apoya, sino de conocimiento, y esto sí es la primera vez, por lo menos, que yo lo oigo, sí, o que lo veo estructurado en estos términos. Con lo cual, pues mucha suerte, y que copien todos, porque con gente que lo tienen todos los partidos de esta categoría, nos iría mejor, porque seguro que no dejarían hacer la mitad de las tonterías que hacen los políticos en activo.
Bueno, me vais a permitir dos cosas, ya no nos queda tiempo para más, pero que nos vayamos a la Puerta del Sol, porque allí desde las 7:30 ya marcha una concentración en recuerdo de las víctimas del terremoto y del tsunami de Japón, y también en denuncia de los riesgos que tiene la energía nuclear. Ahí está Javier Gregori. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, unas 300 personas están concentradas aquí pidiendo pues esas dos cosas. Por un lado, solidaridad con el pueblo japonés, pero por otro también están diciendo que la catástrofe nuclear podría haberse evitado. Y hay pancartas de todos los tipos, pero me quedo con dos. Nucleares ni aquí ni en Japón, o japoneses sí, nucleares no. Es una de las concentraciones de la treintena que están organizadas a nivel nacional por Ecologistas en Acción y por otras movimientos sociales para pedir el cierre de todas las centrales nucleares, pero aquí también hay un mensaje en clave nacional. Se pide el cierre de la central nuclear de Garoña, que es una central gemela a la de Fukushima en Japón, una central prácticamente igual, y aquí se pide el cierre porque es la central también más antigua de nuestro país. Otra pancarta que se puede leer pues bajo la luna llena que ya nos alumbra aquí en la Puerta del Sol es Chernobyl, Fukushima, nunca más. llegando más gente, pero también hay otra imagen paradójica. Ahora mismo hay más gente en la calle Preciados que en la Puerta del Sol protestando por las centrales nucleares o en solidaridad con el pueblo japonés.
Gracias, Javier. Esto está pasando ahora en la Puerta del Sol. Se ha mencionado Libia, lo van a contar ahora los compañeros de la 25, pero es que hay otros teletipos que me llenan de estupor. Gaddafi ha dicho a los residentes de Benghazi, que es la población bastión de los rebeldes, que van para allí esta noche, sus tropas, y que no va a haber piedad, ha dicho Gaddafi. Eso sí, después ha añadido, a los ciudadanos que no estén armados, que no se preocupen. No habrá represalias contra ellos, pero que sepan que vamos a ir casa por casa en cuanto entremos en la ciudad. Madre de Dios.
Recuerda a los sátrapas persas y a los mongoles.
Y la ONU sigue discutiendo todavía, oye, ¿qué hace? Si hace algo con este señor o no, si pero pone restricciones aéreas o no.
Pero entonces, tremendo. Lo que declaramos es abiertas las puertas para declararnos en la ONU apátridas y además excluidos voluntariamente de la ONU.
Cualquier cosa. Bueno, lo dejamos aquí, que la DESCO se me echa encima. Gracias, María José. Gracias, Guillermo. Gracias, Enrique.
Gracias.
7:00 p.m, 52 minutos.
La ventana. Madrid. Ser Madrid Sur. 94.4 FM.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teón. La única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía Teón entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Mira, a ver si ves lo que pone allí.
De verdad, eres un pesado. Desde que te has operado los ojos, estás siempre con lo mismo.
Si es que me ha cambiado la vida. Mira, ahora puedo conducir, nadar, hacer deporte, fíjate, hasta bañarme en la playa sin miedo a no saber dónde he dejado la toalla. Y de la operación LASIK ni me enteré. Menos de 15 minutos y listo.
¿Y te costó?
Financiando la operación, 60 euros al mes. ¿A que merece la pena?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid, calidad de vista, calidad de vida. Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, Europa y los Países Emergentes. Del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Personalidades y especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre las transformaciones sociales y económicas en las relaciones entre Europa y los países de economías emergentes como China, Brasil, India, Rusia o Sudáfrica. Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011. Del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teón. La única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía Teón entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Con la Comunidad de Madrid, los nombres relacionados con la universidad, es decir, la política regional.